Amigos todos, como siempre al comenzar estos programas, confiamos en la palabra de Dios para que podamos tener su gracia y podamos aumentar esta gracia. Esta palabra de Dios que vamos teniéndola también a través de no solamente los evangelios, sino otros libros como los Hechos de los Apóstoles, en que estamos examinando, estamos estudiando el capítulo 18. Y llegamos a cuando San Pablo, después de salir de Atenas, se fue a Corinto. Allí en Corinto pues comenzó a trabajar en lo que era suyo, su trabajo particular, que era pues el tejer lonas, el hacer telas o lonas para las tiendas de campaña, y con uno que le ayudó mucho, un matrimonio podríamos decir, que fue un judío, Aquila, y su mujer Priscila. Y estaban en Atenas, pues predicando, o en Corinto, ahora ya están en Corinto, predicando la palabra de Dios. Primero había ido solo Pablo, cuando ya llegaron sus compañeros Silas y Timoteo. Entonces se pusieron a predicar más, pero tuvieron la oposición de los judíos, como en otras ocasiones, y aquí llegábamos, en el versículo 6. Y aquí hay un dato de que es común en otros lugares, en cierta parte, pero aquí está mucho más determinado. Es que cuando los judíos, sus compañeros, los de su raza, o en un pueblo, no correspondían a sus predicaciones, pues como les había dicho Jesucristo a los apóstoles, pues sacudían el polvo de las sandalias y diciendo, bueno, ahí se quedan, yo he cumplido con mi misión. Pero aquí es más importante. Aquí San Pablo dice que sacude el polvo de la ropa, así ahí como en general, y dice una frase muy importante, dice, de vuestra sangre vosotros sois responsables y yo soy inocente, en adelante me dirigiré a los paganos. Esto es como un final, en cierto sentido, de una primera misión, para ya continuar de una manera decidida la segunda misión, que es la de los paganos. Hasta ahora él ha cumplido con lo que tenía que hacer. Primero había que predicar el evangelio al mundo judío, pero viendo que estos no correspondían, entonces ahora ya sí que de una manera definitiva se va a dedicar a los paganos. Eso no quiere decir de que si hay algún judío que oye la palabra de Dios y también se quiere bautizar, pues le bautice, pero de una manera ya más decidida se va a dedicar a los paganos. Y dice que de allí, saliendo de allí, se dirigió a casa de un hombre religioso llamado Ticio Justo, que habitaba junto a la sinagoga. Y luego que Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su familia, creyó en el Señor, y también muchos corintios que lo habían escuchado creyeron y se bautizaron. Bueno, es posible, dicen algunos, que esto de la conversión de Crispo, que el jefe de la sinagoga, que seguramente es el que le llamó a Pablo a la sinagoga para predicar allí, pues un hombre recto, que luego ya no aparece, más Ticio Justo, pues lo mismo, pues se convirtiera a lo mejor antes de salir de allí. Pero viendo esta oposición, él irse a la casa de este hombre Ticio Justo, no es que dejase la casa de Aquila como vivienda, esto significa la predicación, que estaba junto a la sinagoga, es decir, que ahora ya no va a predicar en la sinagoga directamente, sino va a predicar en una casa de un hombre, Ticio Justo, un hombre religioso, dice, que estaba cerca de la sinagoga, pero ahí va a tener su predicación, y ya por lo tanto los que estaban en la sinagoga ya sabían que el que quisiera oír a Pablo no tenía que ir a la sinagoga, sino tenía que ir a la casa de este hombre, Ticio Justo. Y en Corinto sí tiene éxito el trabajo apostólico de San Pablo y sus compañeros, porque dice que muchos creyeron y se bautizaron, y no solo eso, sino que fue ratificado por el mismo Señor que se apareció. El Señor se entiende que será Jesús, que le dice a Pablo en una visión nocturna, estamos en el texto en el versículo 9 y 10. No temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. Allí se quedó año y medio enseñándoles el mensaje de Dios. Aquí parece, da la impresión a veces como que estas palabras de Jesucristo son como si San Pablo tuviera algo de miedo por lo que le podía pasar, lo que le pasaba, sino más bien, no es eso, sino más bien como una testificación, podríamos decir, del el que lo escribe, de San Lucas, que lo está escribiendo para otras personas que van oyendo y van leyendo todo esto para su enfervoramiento, diríamos, para mejorar su vida espiritual, de que la estancia de San Pablo en año y medio, sí, por lo tanto, este viajero, que era un viajero que le gustaba ir de un sitio a otro, aquí va a quedarse año y medio quieto, explicando, adoctrinando a aquellas personas, pues que no es solamente una cosa que se le ha ocurrido a él, sino es algo como de intervención divina, y por lo tanto que esa estancia es algo providencial para que aquella comunidad de Corinto pues sea una de las comunidades cristianas más florecientes de Europa, y allí el cristianismo pues va afiancarse, y desde allí pues irá extendiéndose, lo mismo que los barcos salían de por allí con riquezas y volvían y había mucho comercio, así lo mismo el cristianismo iba a ser allí como un centro especial de donde luego saldría para otros lugares discípulos de San Pablo y de San Timoteo y de Silas para predicar el Evangelio de Cristo. Durante ese año y medio que estuvo en Corinto, pues tuvo momentos pues de mucha alegría, de actuaciones para el favor, para el bien de Dios, pero también tuvo sus persecuciones, porque en año y medio hay muchas cosas que pueden suceder. Aquí el que lo narra, pues narra nada más un hecho en contra de él, que es, que ahora lo comentaremos desde el versículo 12, pero siempre San Pablo estaría presente en su corazón esa fórmula que luego un día diría en sus cartas, que todo le es bien para aquel que ama a Dios, o podríamos decir que solo sabemos que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Pues a mí sí diría San Pablo un día en sus cartas, ¿quién me podrá apartar del amor de Dios? Ni la tribulación, ni la persecución, nada de este mundo puede apartarme de ese Jesús a quien llevo en mis labios y que pronuncio con el corazón y con mis palabras. Nada ni nadie nos puede arrancar de este amor de Dios. Bueno, pues un día, dice aquí los Hechos de los Apóstoles, que siendo gobernador de Acaya, Galión, los judíos de común acuerdo se enfrentaron contra Pablo y lo condujeron al tribunal, acusándolo de inducir a la gente a ofrecer a Dios un culto contrario a la ley. Bueno, pues otra vez tenemos aquí la intervención de los judíos, pero ahora ya no solamente quieren acusarlo en la sinagoga o en la calle, sino llevarle ante la autoridad principal, que en aquel tiempo era Galión. Bueno, esto sí que conviene una aclaración, porque hay, claro, entendidos que han investigado sobre este Galión y cuando estuvo por allí de procónsul, y sobre todo que era durante el emperador Claudio que lo había llevado allí. Y entonces pues hay algunos escritos de aquel tiempo, sobre todo alguna piedra en que se figura cuando algo que hizo Galión en aquellos lugares. Entonces parece ser que si San Pablo estuvo año y medio en Corinto, pues investigando todo esto ya se sabe, parece ser que estuvo desde el año 50, allá por la segunda mitad del año 50, hasta la primera mitad del año 52, es decir, una partecita final del año 50, luego todo el año 51 y luego el año 52. Y a la mitad del año 51, más o menos, es cuando se ocasionó este suceso. Y allí iban en contra, pues acusándolo pues de haber alborotado al pueblo, porque claro, dice que con su predicación se alborotaba el pueblo y se provocaba pues estos altercados públicos. El hecho es que ya Pablo se iba a defender, dicen, se iba a defender, iba a tomar la palabra, cuando Galión se dirige a los judíos y les dice aquí: si se tratara de algún delito o de una acción perversa, yo os atendería como es debido. Pero si lo que se discute son palabras y nombres y vuestra ley, arréglense ustedes, no quiero ser juez de estos asuntos. Bueno, aquí se ve, como en otros lugares, como en lo de Poncio Pilato, cuando la muerte de Jesús, que se ve una animosidad de los romanos contra los judíos, es decir, como que despreciaban a los judíos, y aquí aparece una vez más este desprecio de los romanos, de este romano, Galión, contra los judíos, que dice luego: y les despidió del tribunal. Galión, el procónsul romano, se da cuenta que todo lo que le acusan no va nada en contra de Roma, en contra de las leyes romanas, porque precisamente Pablo habla de algo de universalidad, sino de las leyes judías. Y entonces allá se entiendan ustedes con las leyes de ustedes mismos, es lo que les quería decir. Más bien son cosas de ustedes, de palabras, de autoridades de ustedes, así que no me metan a mí en problemas. Y también es muy posible, por los datos que les he ido dando antes, que era el comienzo de Galión. Cuando está uno comenzando, pues se quiere meter menos en líos para que dar buena nota y que el emperador no tenga nada en contra de él. Y entonces mejor prefirió despedirles. Pero luego el final es como un poco burlesco. Aquí podíamos decir que es el versículo 17. Entonces dice que agarraron a Sóstenes, los judíos, y que es el jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Y Galión se desentendía de todo. Eso es cosa de ustedes. Así que el pobre Sóstenes, que era ahora el sucesor habría sido de Crispo, recuerdan que se había convertido Crispo al cristianismo, entonces claro, el jefe de sinagoga ya tenía que ser otro, y era Sóstenes. Pues como no habían podido pues ir contra Pablo, se ve que eran pocos, ya los judíos tenían poca fuerza allí en Corinto, pues se volvieron contra el jefe de la sinagoga y le dieron una paliza allí, dice. El hecho es que Pablo, pues por eso, no tuvo que marcharse enseguida, sino que dice que se quedó allí bastante tiempo. Y luego, y así, después de estar ya un tiempo predicando allí en Corinto, dejando una buena comunidad cristiana, entonces luego ya se despidió de los hermanos, dice, y se embarcó para Siria en compañía de Priscila y Aquila. Bien, este matrimonio, pues ya fueron compañeros de San Pablo. saben que en Roma una de las catacumbas más antiguas, una de las principales, donde está los, diríamos, las más antiguas figuras de Jesús pintadas, es en la catacumba de Priscila. El hecho es que aquí en este momento, luego en otras partes y en la carta a los romanos, cuando se dirige a ellos, ya se dirige en primer lugar a Priscila, es decir, antes que al esposo, que era Aquila. Y por lo tanto era quizá la importancia de esta mujer en la primitiva cristiandad y en general el matrimonio, que le siguió luego con San Pablo, luego fue con ellos a Éfeso, y luego se fueron ellos primero a Roma, y cuando fue San Pablo a Roma, aunque no lo diga, pero lo más normal es que fuera a casa de este matrimonio y que ellos fueran, en cierto sentido, los que pagasen los gastos del viaje de Pablo hasta Éfeso y luego, es decir, en algunos momentos, y le ayudasen, sobre todo en los momentos de Roma, para poder vivir, ya que ellos, pues se ve que eran buenos especialistas en su trabajo y que tenían un trabajo honrado y bien remunerado, por lo tanto se podían defender a cualquier sitio que fueran. A veces en una evangelización nada más nos fijamos en el que predica, el que da, diríamos, su boca, sus labios para Cristo, pero hay otras personas por detrás que a lo mejor están haciendo la comida para el que predica. Es decir, todos tenemos que dar algo a Dios. Jesús no tiene manos, pero necesita nuestras manos para construir. Así pues, en el cuerpo místico de Cristo todos somos necesarios y todos somos convenientes. Es decir, lo mismo una parte que otra del cuerpo, el que puede hablar, el que puede caminar, el que puede hacer alguna actividad. En la Iglesia de Dios hay tantas cosas necesarias que son importantes. Todos podemos ser importantes mientras haya amor, eso sí, mientras esté unida al corazón, a la sangre del corazón, que es la vida de Dios, el amor. Y luego, ahí en ese versículo que estamos, 18, hay una frasecita un poco rara. Dice, en Cencreas, en el pueblo donde estuvieron, dice que se afeitó la cabeza en cumplimiento de un voto. Esta frase es un poco enigmática porque no se sabe exactamente a qué se puede referir. Muchos han dicho que se parece mucho a lo que hacían el nazareo. Nazareo era un voto que se hacía en acción de gracias por la liberación de algún peligro determinado, que se comprometía a abstenerse durante cierto tiempo del uso de bebidas alcohólicas y a no cortarse el pelo durante este periodo. Y luego ya, pues cuando se terminaba el voto, pues se cortaba el pelo de la cabeza, pero solía hacerse en el templo de Jerusalén. Bien, puede ser de una o de otra manera, quizá a lo mejor hasta San Lucas no lo entiende del todo, y que aquí lo que quiere decir San Lucas es que no había roto todavía con las tradiciones judías, que al fin y al cabo San Pablo, aunque iba a los paganos, siempre estaba unido a sus compatriotas, a los judíos. Y aquí, por ejemplo, pues cuando llegaron a Éfeso, sigue diciendo, Pablo se separó de sus compañeros y se dirigió a la sinagoga para discutir con los judíos. Y eso que había dicho que ya no iba a ir a los judíos, bueno, siempre iba primero a los judíos, y cuando fue a Roma, pues lo mismo. Y entonces, pues allí, pues dice que le instaban a que se quedase más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió diciendo, si Dios quiere, volveré a visitaros. Y zarpó de Éfeso y bajó a Cesarea. Luego a Éfeso pues les dirigiría una carta muy hermosa, allí se constituiría, y luego pues volvió otra vez a Éfeso. Pero ahora lo que le interesaba era proseguir el viaje hasta Antioquía, pues quizá recordaba pues su compromiso con la cristiandad de Jerusalén, que era pobre, y los de Antioquía podían llevar la colecta, es decir, podían hacer nueva colecta para llevar, y quizá recogería también algo en Éfeso, en estas dos ciudades, Corinto y Éfeso, ciudades muy florecientes, para llevarles a los de Jerusalén algo, o enviar algo con otras personas, pero por lo menos debía llevar Antioquía, que era el centro, diríamos, de la comunidad cristiana, de las comunidades cristianas. En la comunidad de las comunidades, o el centro de las comunidades, estaba Antioquía, y de ahí pues podían llevar la colecta a Jerusalén. Quizá fuese ese el signo principal, o el deseo principal de San Pablo en este viaje, que hace un poco rápido, y que curiosamente en Éfeso parece que tiene bastante progreso el cristianismo desde el comienzo, y sin embargo él no se queda allí. No está atado a una comunidad por el hecho de que sea más floreciente o no, sino de lo que el Espíritu le va indicando en su corazón, y por eso pues pasa de Éfeso a Cesarea y va a Antioquía. Éfeso sí que era una de las ciudades importantes, no hemos dicho nada para que sepan los lectores, es de las grandes ciudades del Imperio Romano, era la capital propiamente de Asia, se podría decir, de la provincia romana de Asia, y donde estaba el procónsul para la parte de Asia, es decir, Éfeso ya es del Asia Menor, no como Corinto, que es de Grecia, habían embarcado, y allí, pues de Éfeso salió, diríamos, pronto para ir a Antioquía, y pasada una temporada, pues otra vez comienza un viaje. Podemos decir que Antioquía era como el centro, el principio y el final de cada uno de estos viajes de San Pablo, que son tan famosos, tan importantes en la evangelización de la primitiva cristiandad. Y dice el texto sagrado que San Pablo fue atravesando Galacia y Frigia confirmando a todos los discípulos. A veces leemos cosas y no nos damos cuenta. Fue atravesando Galacia y confirmando a los discípulos. ¿Qué quería decir esto? Que las comunidades de Galacia, de una región, pues ya habían hecho San Pablo varios discípulos, y ahora los tenía que ir reafirmando en la fe a esos discípulos. Porque en Galacia pues fue donde empezaron a resurgir doctrinas en contra de lo predicado por el apóstol. Y por eso luego, más tarde, San Pablo tuvo que escribir la carta a los Gálatas, cuando decimos la carta a los Gálatas, y es una carta además pues como incitante, diríamos como excitado San Pablo, porque allí había doctrinas contrarias y decía, si alguno les dice cosas contrarias a lo que yo he dicho, sea anatema. Y por lo tanto, ven, ahora está en estos momentos pues reafirmando a esos discípulos para volver otra vez a Éfeso, que era la ciudad principal, diríamos como la capital de toda aquella gran región. Y ahora nos va a poner el suceso, nos va a hablar de Apolo. Apolo era un judío, un hombre elocuente, se ve que era un hombre que hablaba muy bien, pero no estaba versado en el camino de Jesucristo, pero sí versado en la Sagrada Escritura, mucho, y lo habían instruido en el camino del Señor, pero todavía solo conocía el bautismo de Juan, ni siquiera estaba bautizado, pero hablaba muy bien y comenzó a hablar de muchas cosas abiertamente. Pero allí estaban los amigos de San Pablo, Priscila y Aquila. Fíjense que ahora siempre pone a la mujer por delante del esposo. Aquí en esto se ve que era una mujer que valía muchísimo. Dice que lo escucharon Priscila y Aquila y se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Porque claro, aquel hombre hablaba y tenía una elocuencia muy grande, pero como no sabía muy bien el camino de Jesús, decía cosas que no estaban bien. Y entonces le explicaron Priscila y Aquila lo que era verdaderamente el camino de Dios. Fíjense cómo los amigos, los discípulos de San Pablo, están haciendo lo que habría hecho San Pablo si hubiera estado allí, pero en ese momento no estaba allí. Quizás San Pablo hubiera sido más enérgico. Luego veremos cómo actúa el mismo San Pablo. Respecto a este personaje Apolo, San Pablo lo nombra en algunas ocasiones en sus cartas con un cierto respeto. Parece ser que no era compañero de San Pablo, eso de ninguna manera, sino que era un hombre muy, decir, elocuente, pero como carismático, según lo que le venía en mente el espíritu, y claro, si no estaba bien formado, pues podía decir cosas que no estaban bien según la doctrina de Cristo. Por eso es de, diríamos, de agradecer cristianamente a aquellos esposos, Priscila y Aquila, que le instruyen a este servidor del Señor, sin más ni más. No sabemos si entonces estaría bautizado o se bautizó después, porque parece ser que no conocía bien lo del bautismo de Jesucristo, sino que conocía el bautismo de Juan y predicaba pues todo lo referente sobre todo al Antiguo Testamento, y ya dice que hablaba en favor de Jesús. Y hablaba también de Jesús, que los cristianos pues estaban siempre con él, y de tal manera que le apoyaron. Cuando Apolo quiso marcharse a Acaya, dice, los hermanos escribieron a los discípulos para que le acogieran, y luego pues prestó gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la escritura que Jesús era el Mesías. Ciertamente que hay muchos caminos de ir hacia Dios, ir hacia Jesús, muchas maneras de hablar de Jesús. El hecho es tener buena voluntad y estar con él, y claro, ser dóciles también a su voz, y ir hacia él. Como todos queremos ir hacia ti, Señor, vamos hacia ti, Señor Jesús, seducidos por tu fiel amor.
Vamos hacia ti, Señor Jesús, seducidos por tu fiel amor. Siempre confiando en tu palabra, que habla al corazón. Junto a ti, Señor, caminaremos, solo tu mirada bastará, y nos llenarás de tu alegría, de gozo. Gloria a
el próximo día ya comenzaremos el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, que estos caminos del Señor que van realizando San Pablo, sus compañeros, aquella primitiva cristiandad, nos anime a buscarle al Señor siempre, cada uno dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestros trabajos, en los esfuerzos, en las alegrías, en los sufrimientos, estar siempre con Jesús. Sí, pues, hasta el próximo día, amigos todos, adiós a todos.
Nos inundará con su presencia, tu Espíritu, Señor. Crecerá en nosotros la esperanza, viviremos en fraternidad.